¿Qué tal, Sergio? Un gusto de saludarte desde Santiago. ¿Cómo estás tú?
Bueno, algunas cosas interesantes para repasar en lo que ha pasado ayer con este plebiscito. Finalmente han votado 13 millones de chilenos, lo que equivale más o menos al 86% del padrón, que fue casi el doble del plebiscito de entrada en 2020. O sea, aquellos que sí dijeron que sí que querían una nueva constitución y ahora han votado más, casi el doble de aquellos para decirle no a esta reforma. Preguntarte cómo se entiende eso.
Mira, hay que entender dos cosas. Primero, que cuando se realizó el primer plebiscito, el plebiscito de entrada, fue durante la pandemia de la COVID-19, 2020. Me van a disculpar si es que se está un poco de ruido en la calle, pero estoy justamente ando ahí. Entonces, es por esto que mucha gente fue a votar en menor escala, porque le tenía miedo a contagiarse durante justamente esta plebiscito. Lo otro que también es que hasta ese momento el voto era voluntario, entonces siempre teníamos márgenes del 50% y menos que iban a votar a las elecciones. Sin embargo, ahora fue de carácter obligatorio y había una amenaza de multa, de ponerle un parte a las personas que no fuesen a votar y que podrían inclusive tener que pagar hasta $250. Entonces, esto también, para no correr riesgo, la gente va a votar y ahí tú ya tienes el resultado. 13 millones de chilenos fueron hasta las urnas para elegir a la opción del rechazo, o sea, mantener la constitución redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet Duarte.
Lucas, todos tenemos todavía fresco en la memoria las imágenes del estallido de 2019, la posterior posibilidad de que Chile pudiera cambiar su constitución y la verdad que de este lado de la cordillera nos sorprende ese resultado. ¿Cuáles han sido los factores que a tu criterio han influenciado a la opinión pública para votar en este sentido?
Bueno, el rechazo de partida tuvo una campaña muy buena. ¿Y en qué me refiero? En crear y generar algunas mentiras, estas llamadas fake news. No lo digo solo yo, sino que también desde la propia BBC de Londres, The Guardian, inclusive, hablaban sobre este tema de las mentiras que se promovía justamente el rechazo sobre ciertos artículos de la Constitución, de esta propuesta constitucional que había sido presentada para todos los ciudadanos. Uno de los que más llamaba la atención era el tema de la plurinacionalidad, asimismo también que podían existir dos justicias, una que iba a resolver los temas indígenas y otro que iba a resolver también el tema de la población común y corriente. Y es ahí donde estaba el principal punto de mentiras, porque te voy a poner un ejemplo muy rápido y básico. Señalaba la alcaldesa en un programa de televisión de que si una persona de mapuche me chocaba el vehículo, iba a tener que resolverlo la justicia indígena, y no la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque justamente había un mapuche implicado. Sin embargo, no es así, porque la justicia, esta justicia paralela que iba a existir, iba a ser solamente cuando existieran temas entre un mapuche y otro mapuche, por ejemplo.
Finalmente, Lucas, quiero preguntarte por mi parte, ya mis compañeros te realizarán otras preguntas, si de alguna manera este resultado condiciona a Gabriel Boric y a la necesidad de renovar el rumbo de su gobierno.
Claro, esto va a complicar de todas maneras a Gabriel Boric. Inclusive ahora se prevé que ya para mañana, pasado mañana, pueda haber un cambio de gabinete. En este caso se iría, o todos sabemos que ya no da para más, la ministra del Interior, Ixtiasichez. Es asimismo también se habla en los medios de comunicación de que podría salir también uno de sus mejores amigos que estuvo con él durante las manifestaciones de estudiantiles del 2011, el ministro secretario de gobierno Giorgio Jackson. Son algunos de los nombres que suenan que podrían dejar el gabinete producto después de esta elección, esta plebiscito, este referéndum. Entonces ahí va a ser también bastante complicado, porque el gobierno tenía todas las fichas puestas para que fuese aprobada esta propuesta constitucional.
Lucas, te va a consultar en esta ronda federal nuestro compañero Diego Frisco, que está en Rosario. Hola Lucas, un gusto saludarte. Bueno, la verdad que también sorprendidos porque hace un año dijimos, bueno, ganó la izquierda y decían acá en Argentina, ganó la izquierda en Chile y hoy decían, los chilenos decidieron mantener la constitución pinochetista. Entonces, suena contradictorio, pero eso evidentemente, como vos contabas, hubo algunos puntos que fueron clave, más allá de las campañas de fake news. ¿Qué impacto? Yo vi de los puntos donde escuché algún rechazo y quería puntualmente sobre dos temas. Te quiero preguntar si generaron un mayor rechazo o fue el artífice quizás de este no a la reforma. El tema de la despenalización del aborto y el tema mapuche, que yo creo que también pueden haber sido dos temas que entiendo dividen aguas en Chile.
Exacto, mira, por ejemplo, el tema mapuche, vamos a empezar por allí. Hace pocos días atrás, hace 10 días atrás, fue detenido Héctor Yaicul. Él estaba siendo acusado por, justamente había tenido una querella por delitos contra la ley interior de seguridad del Estado, que es una de las más graves. En ese sentido, el gobierno de Piñera le había puesto esa querella, y ahora, justamente, a pocos días del plebiscito, fue detenido. Este es Héctor Yaicul, es el líder de la coordinadora Araujo Mayeco, que se reivindicó en Rey, o sea, se le ha imputado justamente muchos de los atentados terroristas que han ocurrido en la zona sur de nuestro país. Entonces, esto justamente algunos hablaban de alguna clase de intervención del gobierno para que pudiese justamente darse a conocer que nadie estaba por encima de la ley. Por otra parte, también existe desde hace mucho tiempo un conflicto entre el Estado-Nación Mapuche y también el Estado chileno. Entonces allí señala justamente los mapuches que les deben devolver las tierras. Sin embargo, sí, no ha pasado hasta ahora eso, y es por ello que ahí está el punto fuerte, porque todos los días podemos ver que siempre hay un atentado terrorista en la zona sur, donde queman vehículos, también queman predios, y sí, ello.
Entonces, pasa algo similar acá en Argentina. Acá en Argentina pasa algo similar en la Patagonia.
Por ejemplo, exacto, por lo que cuando hablábamos, cuando ustedes tenían miedo por la liberación de Yones Wala.
Claro, claro. Y exacto, el tema del aborto.
Esto provocaba temor en los chilenos del sur, y también el tema del aborto, aunque ahora las chilenas se han vuelto más feministas en ese sentido. Entonces, por ese lado, no creo que tanto, pero más era por el tema mapuche.
Más el tema mapuche, perfecto.
Sí. Bueno. Le pregunto entonces, Cris, a Lucas.
Sí, sí, pregúntale, Chino.
¿Qué tal, Lucas? Mi nombre es Ricardo Testa, de Nacional Concepción Uruguay. Lo que le llama la atención a aquellos que siguieron el plebiscito, digamos, lo siguieron de cerca, algunos que no conocían todo el mecanismo, Lucas, y que publicaban cosas en las redes sociales, yo leí anoche, es que el pueblo chileno se movilizó en el 2019... para pedir una reforma. Después eligió a la gente para los constituyentes, ¿no? También lo eligió el pueblo.
Exacto.
Lo que falló, yo veo, ¿no? Al menos lo que puedo apreciar humildemente, es la redacción de algunos puntos de esta nueva constitución. Y ante el temor, la gente dijo, no, este punto no, pero englobó todo, ¿no? Porque en la nueva constitución había muchos beneficios para los chilenos, y aparte derogaba algo de la dictadura de Pinochet, ¿no? Que sabemos que es anacrónica, ¿no?
Exactamente. Yo concuerdo mucho con ese análisis que tú haces, pero lamentablemente tampoco se dio a entender que se podía justamente cambiar los artículos, porque el Congreso Nacional tenía 4 o 5 años para cambiar los artículos, reformularlos. Tenía ese poder el Congreso Nacional, que ahora está bastante dividido, 50% es oficialista y 50% es oposición. Entonces se podrían haber hecho cambios en el Congreso también. Había muchos artículos que quizás no nos podían gustar, pero justamente no podían englobar todo. Por ejemplo, tenemos una constitución que fue impuesta en la por la dictadura de Augusto Pinochet, y esta era la primera vez que estaba justamente en un órgano escrito por 154 ciudadanos, la mayoría de esos sí progresistas, que había sido elegido por las propias personas. El propio pueblo chileno había salido a votar, recordemos que en esa oportunidad fueron cerca de 8 millones de personas que salieron, y que justamente entonces dijo que esta constitución fuese de carácter progresista.
Lucas, te va a preguntar otro de nuestros colegas. Está ahí nuestro compañero Jorge Calcina en Paraná, en la capital de Entre Ríos. Él te consulta.
Hola, Lucas, un gusto. Personalmente no me causa sorpresa el resultado, porque la semana pasada, cuando hablábamos de las fake news aquí en el programa, yo mencioné precisamente lo que venía leyendo en distintos medios internacionales, sobre todo europeos, en BBC, en el propio Times de los Estados Unidos, acerca de cómo se había utilizado por parte de los sectores más reaccionarios estas fake news para que las encuestas estuvieran dando un resultado desfavorable. Vos lo confirmás, en definitiva el resultado fue incluso con una diferencia mayor que el que daban las encuestas. ¿Vos opinás o crees que hubo también aquí o una negligencia o falta de comunicación por parte de aquellos que impulsaban la aceptación de esta nueva constitución?
Sí, yo creo que sí, mucha negligencia, o sea, hubo un trabajo muy mal hecho en cuanto a la comunicación de los artículos. Los sectores, algunos se peleaban, de esto estoy hablando en la convención constitucional, y al final de cuentas, además de las fake news que se propagaron, que tuve que mencionar, inclusive ahora justamente estoy sentado con un colega de The Guardian, señalaba que le impresionaba esta situación, le impresiona las fake news que salieron respecto a la convención constitucional. Entonces esto provocaba que inclusive se propagasen hasta los medios de comunicación masivos, tradicionales, chilenos. Y es por ello también que inclusive que muchos de ellos pertenecen a grandes directores, también pertenecientes a la derecha, hoy día dan a lo mejor, por ejemplo, el amor le ganó al odio. Entonces ahí uno se puede ir dando cuenta de cómo se pueden ir manipulando y tergiversando ciertas noticias y que finalmente provocan que ganase el rechazo. Tú bien lo dices, no era una sorpresa que podía ganar, podía ser por un marco. O la mayoría pensábamos que podía ser por un margen más pequeño de un 5%, no de un 23%.
Perfecto. Otra pregunta, Lucas, entonces desde acá. Consulta ahora a Roberto Pujol.
Muy buenas tardes, Lucas. Un gusto poder charlar con vos.
¿Qué tal?
Bueno, también quería consultarte por las decisiones de Boric a partir de este resultado. Se habla de un posible cambio de gabinete, ¿no? Pero un cambio de gabinete que ya venía siendo anunciado antes del plebiscito, ¿no?
Claro, se habla de un posible, o sea, de un cambio ya de gabinete. De todas maneras, la gente que nosotros tenemos contactos dentro de la moneda así lo señalan, de que va a existir este cambio. Ahora se habla de que puede ser esta semana sí o sí. De diciembre, o sea, de este septiembre, bien digo, no van a pasar algunos ministros. Esto ya Boric tiene que ahora empezar a buscar a la ex concertación de Michelle Bachelet, de Ricardo Lagos. Ellos van a tener que empezar a llegar hasta la moneda, como se dice en buen chileno, y me van a disculpar, pero buscar a perros viejos, a personas que conocen mejor la política. No, también recordémoslo, que todos los ministros no superan los 40 años. Entonces, ahí es donde van a tener que ayudar justamente al gobierno del presidente Gabriel Boric a trabajar para que pueda justamente también crecer en las encuestas nuevamente, porque recordémoslo, su aceptación no supera el 35%.
Ahora, perfecto. Lucas, perdón, de todos modos, ayer vi una derecha muy exultante acá en Argentina también, sí. Muy exultante. Pero igual, me parece que no está todo dicho. Van a reformar algunos aspectos de cálculo de los que tienen que hacer y van a convocar a una nueva convocatoria del pueblo para que pueda reformar la Constitución. Es decir, yo creo que es un momento para tomar nota, ¿no?
Claro, van a tener que pensarlo, analizar bien qué fue lo que pasó ayer y también justamente no sabemos el mecanismo que van a ocupar. Puede ser inclusive hasta el propio Congreso Nacional el que la pueda escribir, 50% de senadores y 50% de diputados, una nueva constitución. Esto ahora hay que analizarlo. El día de hoy había un gabinete político ampliado, se había invitado a todos los partidos, desde la izquierda hasta la derecha más extrema. Sin embargo, la derecha dijo que no iban a asistir, a excepción de que, y un portavoz de la derecha así lo dijo, limpiasen la casa, justamente hacer un cambio de gabinete con algunos nombres como el de Isquia Sitges y Giorgio Jackson.
Claro, ¿se cortó? Bueno, Lucas, no sé si se cortó o no, si no, me está escuchando.
Ahí está.
Bueno, una de las repliegues que para eso hemos luchado tanto, porque uno se queda y con la imagen del 2019, ¿te acordás? Y llegar ahora, parece que fue muy lejano en el tiempo toda esa movilización, aparte espontánea y masiva, digamos. No nos olvidemos, ¿no?
Exacto. Exactamente.
Que empezó por el boleto del subte, ¿te acordás?
Mejor que nadie, me acuerdo. Yo estaba justamente el 18 de octubre acá en Santiago y venía a hacer unos trámites a la Moneda y de repente cuando salgo me encuentro con todas estas manifestaciones masivas y de ahí no paramos hasta diciembre. Entonces, por eso te digo que sé mejor que nadie lo que pasó acá en Chile, cómo ahora ha ido evolucionando la ciudadanía. Quizás fue mucho tiempo, quizás si es que hubiese seguido el expresidente Sebastián Piñera se hubiese salido aprobada la dicha constitución.
Exactamente. Bueno, Lucas, te agradecemos la gentileza de este tiempo para con la Ronda Federal. Te mandamos un abrazo, clarísimo como siempre. Y bueno, va a venir lo mejor. Esperemos que venga lo mejor. Es el deseo de todos para el pueblo chileno. Fuerte abrazo, gracias.
Hasta luego, Sergio.
Bueno, muy bien, Cris.
Perfecto. Seguimos en nuestra Ronda Federal entonces, y ya nos quedan muy poquitos minutos para compartir.
Está Jorge.
Lo que pasa es que uno se empieza a preguntar ahora, con este resultado en contra tan contundente, si llaman a una nueva convocatoria, un congreso constituyente, es muy probable que la mayoría sean de los partidos de derecha.
Sí, claro. Yo creo que, es decir, pregunto, ¿no? ¿No pueden hacer una corrección de la Constitución si llaman de vuelta?
Lo que pasa es que hay que hacer una reforma, hay que llamar a una reforma otra y otra vez, claro. Yo te digo una cosa, yo envidio de los chilenos y de los uruguayos el mecanismo de los plebiscitos y de los referéndums. Está sancionado en la reforma de la Constitución del 94, acá en la Argentina, y que nunca se puso en práctica. La clase política en Argentina le tiene miedo al pronunciamiento de la gente. Hay temas que son muy sensibles, muy interesantes, donde cuando uno vota, no vota por algunos temas. Por ejemplo, la despenalización del aborto. Tendría que haber sido un plebiscito, que la gente opine. Claro. El tema de los pueblos originarios, lo que pasa en la Patagonia, también sería bueno que el país opine. No, porque vos sabés que no dicen nada en la campaña electoral. En cierto modo, ocultan, algunos no, algunos partidos son claros con su posición. Otros dicen, no es tiempo, ahora no, vemos, no tengo una posición, y después llegan al poder o no llegan al poder, y la verdad que a veces uno vota pensando una cosa y salen con otra. El plebiscito, el referéndum, que está, insisto, en la reforma del 94, yo me acuerdo porque empezaba justamente con el periodismo, nunca se aplicó en Argentina. Y hay temas que son tan importantes que deberían consultar a la gente, a los votantes, y no los partidos tomar determinadas decisiones.
O la única, perdón Jorge, fue la del Beagle.
Exacto, eso le iba a decir, que incluso es antes, porque fue allá por el año 85.
Exactamente.
Claro, antes de la reforma,
ese era un tema muy importante. Era un tema muy importante porque tenía que ver con la soberanía y la gente opinó. El que estaba en contra, el que estaba a favor, el famoso debate entre Saad y Caputo, pero después nunca más. Parece que hubiera miedo a que la gente se exprese, ¿no?
Está buena la reflexión, más teniendo el mecanismo de poder hacerlo, ¿no?
Claro, está en la reforma constitucional.